Radio Shanghai.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 373 de la séptima temporada. Hoy no estamos aprendiendo Biblia, lo que aprendemos es Cristo, con Fabián Liendo. Cuando Cristo es visto, se produce un crecimiento, porque Él es quien añade cada día al que ha de ser salvo, porque Él es precisamente quien edifica la iglesia. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Muchas veces cuando nosotros hablamos del propósito eterno de Dios, pareciera que estamos hablando de algo que tal vez ya sabemos, los que están en el Evangelio, hace un tiempo. Pero lo que en realidad necesitamos saber es que no estamos aprendiendo Biblia. Lo que aprendemos es Cristo. Y esto es bien importante porque es impartición de vida. Ya no, la iglesia no es precisamente un montón de gente aprendiendo Biblia. De hecho, cuando Jesús se encontró con los escribas y fariseos, le dijo: ustedes conocen las escrituras de memoria, nadie más que ustedes. Pero están muertos. Toda la escritura habla de mí, y ahora yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. El Evangelio es impartición de vida. Comemos Cristo, aprendemos Cristo. Por eso Jesús, cuando hablaba, Él nunca decía noten. Él decía coman de mí. Claro, esto es casi imposible para poder percibir en la mente natural. Esto es algo que ocurre en un plano eterno. Pero es importante poder entender que para que Dios nos haga parte de su vida eterna, de su propósito eterno, ¿qué tuvo que hacer? Eternizarnos. Nos colocó en Él, nos trasladó a un ámbito eterno, y ahora la iglesia ni siquiera vive en el mundo. Pablo dice: no actúen como si vivieran en el mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Ustedes en este mundo son extranjeros, peregrinos, embajadores y todos los términos apostólicos utilizados, pero dice: no actúen como si vivieran acá, no acumulen, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. No se afanen en las cosas temporales, porque la iglesia es eterna y habita eternidad. Entonces hay algo acá que es fundamental poder entender para nosotros. El hombre natural, la mente natural, la que todos tenemos, no puede ver, oír ni percibir las cosas del Espíritu. Esto lo sabemos, ¿verdad? El hombre natural tiene un montón de proyectos, ¿no? Bueno, quiere estudiar, recibirse de algo, casarse, tener hijos, familia. Pero si todos esos proyectos no son absorbidos por el único proyecto, por el único propósito por el cual Dios nos creó, vamos a vivir una vida sin propósito. Fuimos creados con un propósito, y ese propósito existe desde tiempos eternos. ¿Alguien sabe qué es el principio? ¿Qué es el principio? Me voy a mover. Señor. ¿Qué es el principio? Hay un libro que muchos creen que habla de los hechos futuros, pero en realidad, apenas empieza el libro, dice de qué se trata el libro. El libro dice: este es el libro de la revelación de ¿quién? De la persona de Cristo. ¿Cuál es ese libro? Apocalipsis. O sea que habla de una persona. Y él dice, yo soy el Alfa, el Omega, ¿qué más? El principio. O sea, cuando el Señor está hablando del principio y del fin, está diciendo, él, en quien Dios centró todo su propósito eterno, quiere decir que todo sale de él y vuelve. O sea, la iglesia no es algo que se añade a Cristo, sino algo que procede de él. Y nosotros estamos siendo devueltos a él. La iglesia no es gente mejorada, es Cristo. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Podemos ver a Cristo con nuestra mente natural, con nuestros ojos naturales? No. ¿Y la iglesia? ¿Lo podemos ver, la iglesia? ¿Con los ojos naturales? Qué lío, ¿no? Porque ¿qué es la iglesia? Le voy a explicar esto que es importante. En el vocabulario apostólico, la palabra iglesia es tardía. La expresión apostólica, o sea, Pablo utiliza 165 veces la expresión en Cristo. O sea, que la iglesia es todo lo que está en Cristo. Pablo decía, el reino de la luz es lo que está en Cristo. El reino de las tinieblas es lo que está fuera de Cristo. A medida que ellos iban recibiendo revelación acerca de la naturaleza que se les había impartido, Pablo empieza a recibir figuras. Una de esas figuras es la del cuerpo, ¿no? La iglesia no es un cuerpo, pero funciona como tal. Por lo tanto, es una figura que colabora con nuestro entendimiento, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, ¿verdad? Su cuerpo. Pero una figura tan ajustada a la verdad eterna se puede confundir o puede convertirse en un obstáculo para nuestro entendimiento cuando perdemos la sustancia de la verdad. Porque hoy nosotros le decimos iglesia a una congregación. Y no todo lo que está en una congregación está en Cristo. ¿Verdad? Ni siquiera en un consejo pastoral sabemos cuánto están en Cristo. Entonces tenemos que ver, o sea, es importante ver cómo Dios ve. ¿Verdad? Entonces, si la iglesia es Cristo, ¿no? Cuando hablamos de Cristo y estar en Cristo, quiere decir que la iglesia, ¿no?, es Cristo, de los cuales nosotros fuimos incluidos en él. Quiere decir que si la iglesia es Cristo, quiere decir que nuestra mente y nuestros ojos naturales no le pueden ver. No puede ver todo lo que está en Cristo. No lo puede ver. Pero nos atrevemos a criticar la iglesia. ¿No? A juzgar, a querer comprenderla desde nuestra perspectiva natural. Ahora el punto es este, ¿no? En realidad, ¿qué estamos viendo? Vasijas. Pero la iglesia no son un montón de vasijas. La iglesia es Cristo. ¿Y qué es lo que contamina a la iglesia? Todo lo que el hombre le añadió a la iglesia. Lo que no permite que Cristo sea visto. Pero la iglesia es Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ve Dios la iglesia? Si la iglesia es su hijo, ¿cómo lo ve? ¿No? Miren, la belleza de la iglesia para Dios hace que el universo sea insignificante. La magnitud de la grandeza y la belleza de la iglesia, no hay palabras humanas para describirlo. porque no es lo que vemos, es lo que Dios ve. Pero lo que Dios dice, escuchen, ustedes habitan eternidad y tienen la mente de Cristo, ¿no? Entonces nosotros fuimos destinados, escogidos, llamados, predestinados para ver lo que Dios ve. Tener la naturaleza divina y la mente de Cristo es precisamente el derecho a recuperar la memoria eterna. De repente Pablo es llevado al tercer cielo y Dios por primera vez le revela a un ser creado los planos. ¿Sabían eso? Dios tiene planos. Dios tiene un propósito, pero no para tu vida. Él tiene un propósito. Y nosotros formamos parte. Fuimos creados para ese propósito. Dios no hace nada que no sea conforme a su propósito. No, miren. No hace falta ser... Yo soy arquitecto, pero no hace falta ser arquitecto para saber que una montaña o un montón de ladrillos tirados por ahí no es una construcción. ¿No es cierto? Una construcción es cuando cada ladrillo es puesto conforme a qué. Al plano. Nada en la iglesia puede formar parte de la edificación divina si no es conforme al propósito eterno de Dios, el cual está completamente revelado en la persona de su Hijo. O sea que Cristo en nosotros es la garantía absoluta de que se nos concedió una naturaleza que en sí porta un poder que es el mismo que operó en Cristo resucitándole de los muertos, para que yo pueda vivir, y no porque sea bueno, malo ni espiritual, sino por pura gracia se me concedió un poder para poder vivir y llevar a cabo todo aquello por lo cual fui creado. No, miren, no depende de ustedes, sino de la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel y Él lo hará. Eso es lo que está diciendo toda la expresión apostólica. Si el cristiano peca es porque quiere, porque en sí tiene un poder para no pecar. El hombre natural no puede hacer otra cosa más que pecar, porque el hombre natural es sustancia. Así como Cristo es la verdad, ¿Adán qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo opuesto a la verdad? Mentira. O sea, pero Adán, el hombre natural, no es mentiroso solamente, es... ¿Por qué miente? Porque es mentira, porque expresa una sustancia. El hombre está constituido en el pecado. La verdad no son hechos verídicos, es una persona. Cristo es la verdad. ¿No es cierto? Entonces, nosotros recién cantamos algunas cosas. Yo digo, hemos aprendido en este tiempo cuando Jesús dijo: ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Pero a medida que vamos escuchando la palabra por pura gracia y por su espíritu, ¿qué ocurre? Vamos ajustando el lenguaje, ¿verdad? Para que la verdad sea expresada con precisión, ¿no? Ahora, recién cantábamos cosas como, por ejemplo, ¿no? Te seguiré, ¿no? Te seguiré. ¿No cantábamos eso? La pregunta es esta: ¿somos seguidores de Cristo? Que alguien lo diga. ¿Somos seguidores de Cristo? Ese es un problema, ¿ves? No somos seguidores de Cristo. Los discípulos eran seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús, pero no estaban. Está fuera. No está fuera nuestro. Estamos en Él. Fuimos hallados. ¿Dónde? En Él. Esto cambia radicalmente nuestra manera de ver, nuestra manera de entender. Somos miembros de su cuerpo. Estamos en Él. Y estamos completos en Él. Y se nos tiene que ser, escuchen, no estamos siguiéndolo a Jesús. Cuando nosotros fuimos engendrados por el Espíritu, fuimos colocados en Cristo, entramos al lugar santísimo y habitamos en el lugar santísimo. No entramos, ni salimos, ni le seguimos. Somos parte de Él. Y no es lo mismo, o sea, eso expresa claramente que el modelo de discipulado de Jesús con los discípulos no es nuestro modelo de discipulado. No van a encontrar esta expresión en ninguna carta apostólica. Porque ellos portaban la mente de Cristo y habían entendido que el Evangelio es una naturaleza. Y es una naturaleza divina. Y entonces, Dios nos hace obedientes. ¿Qué dicen? Ya tienen miedo a contestar, me parece. ¿Dios nos hace obedientes? ¡No! ¡No! Porque el hombre natural no puede obedecer. La obediencia es conferida. Cuando yo menguo, ¿quién crece? ¿Quién aumenta en mí? Cristo. ¿Y Cristo qué es? ¿Obediente? En todo. Lo único que expresa, ¿qué es? La voluntad del Padre. La obediencia es conferida. Es lo concedido. ¿Qué es lo concedido? A lo que los apóstoles llaman lo concedido. ¿Qué es lo que nos concedió el Padre a nosotros? El Hijo. Y en Él, todas las cosas. Escuchen, porque esto cambia el abordaje. Me dice, si yo quiero obedecer o actuar como Cristo, me esfuerzo por obedecer. ¿No? Pero no somos gente queriendo actuar como Cristo, es Cristo actuando en nosotros. Y la diferencia es una eternidad. Dios no mejora a las personas. La solución es una cruz. Cuando esa cruz trata con mi vida, yo vengo, Cristo crece, el obediente crece. ¿Nos hace gente amorosa? No, no. El amor es el Cristo que habita en mí. Lo que se está expresando no es Fabián mejorado, es Cristo. Es gracia. El carácter de Cristo, la persona de Cristo expresándose en mí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es conferida. Me fue concedido por gracia. Yo no soy eso. Eso es Cristo en mí. Y aquí hay un punto que necesitamos comprender. Cantamos canciones, cosas como que decir, hoy decíamos, no es que esté mal la letra de la canción, ¿eh? Yo digo, es como lo resuelve nuestra mente natural. Y esta es la cuestión, ¿no es cierto? Es cambiaste nuestra tristeza en fiesta. La pregunta es esta. Dios cambia lo malo por bueno radicalmente. No, no. Lo malo y lo bueno están en el mismo árbol. ¿Amén? Están en el mismo árbol. ¿Dónde se establece una justicia humana? Lo que se juzga en la justicia humana, ¿qué es? Entre lo bueno y lo malo. Vos vas a una justicia y la justicia humana, si fuera relativamente justa, juzga entre lo bueno y lo malo.
Pero Dios no. Dios no. Lo que estaba en el Edén eran dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Cuando Adán comió de ese árbol, se convirtió no en una persona mala, sino en una persona buena mala. Porque el bien y el mal estaban en ese árbol. ¿Qué quiere decir? Que uno ve el mundo perdido y muerto, y uno que ve gente buena y gente, pero ambos, tanto sea bueno o sea malo, ¿cómo están? Muertos. ¿Cuál es la figura de Cristo? El otro árbol. ¿Cómo es el otro árbol? El árbol de la vida. O sea que cuando Dios mira a la humanidad, ve dos hombres, solamente dos hombres. Ve el hombre natural y ve a su hijo. Ve a Adán y ve a Cristo. Uno está muerto y otro está vivo. Y entonces uno puede ver en las Escrituras, como decía, pero Señor, predicamos acerca de toda nuestra vida, predicamos el Evangelio. Y el Señor dice, pero no es lo que dice el Señor. Yo a ustedes nunca los conocí. ¿Cómo? Entonces aparece otro grupo y dice, profetizamos en tu nombre. Somos profetas, él, yo, Juan, Carlito, yo también. Somos profetas y profetizamos en tu nombre. Y el Señor, la respuesta, ¿cuál es? Nunca los conocí. Pero echamos fuera demonios. Nunca los conocí. Pero hicimos muchos milagros en tu nombre. Todas esas cosas son buenas. No es una lista de cosas malas. Pues yo nunca los conocí. Yo lo único que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que hace la voluntad del Padre? Uno solo. La palabra dice, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, cada cual se apartó por su camino, salvo uno. Uno. Uno solo que complace al Padre en todo. Que obedece en todo, que es todo lo que el Padre anhela, todo lo que el Padre desea, todo lo que el Padre ve hermoso, bello, en lo que Él se deleita y se glorifica, es en el Hijo. Y el Hijo es la expresión completa de la voluntad del Padre. Por lo tanto, hay una sola persona que cumple la voluntad del Padre, por eso la solución nos tuvo que incluir en Él. Así que el Padre conoce solamente todo lo que está en el Hijo, en Cristo. La expresión apostólica, en Cristo. ¿Me están siguiendo? Así que todo lo que está en Él expresa una sustancia, llamada vida, llamada verdad, Cristo. Pero todo lo que expresa Adán es muerte porque es sustancia. ¿Sí entiende? Hay gente que dice cosas como esta. ¿Por qué Dios no elimina la maldad del mundo? ¿Por qué? Porque el hombre es sustancia. O sea, si Dios tuviera que eliminar la maldad, nos tuviera que eliminar a nosotros. Eso explica la solución que Dios proveyó. Que en vez de matarnos a nosotros, murió Él, en nuestro lugar. No fue alguien que gritó el cielo, los amo. Toda la justicia de Dios fue cumplida en Él. Y prefirió Él morir antes de eliminarnos a nosotros. Ocupó nuestro lugar y el sentido vicario de la cruz es que cuando Él murió, nosotros morimos en Él. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Y saben dónde estamos nosotros ahora? Sentados
a la diestra del Padre juntamente con Él. Esta es nuestra posición hoy como iglesia. Si la comprendemos, porque fuimos y seremos glorificados juntamente con Él. Pero no hiciste nada, ni vos ni yo, ni nada. Todo lo hizo Él. Pero la iglesia no se sustenta en absolutamente nada de lo que nosotros podemos hacer. No se sustenta en nuestra obediencia. El Evangelio se sustenta en la obediencia de Cristo. Todo es conferido. Todo es gracia. Es una locura. Pero si comprendo, ¿ves? El abordaje. Si yo quiero ser mejor, me esfuerzo. Pero si yo quiero que Cristo viva su vida en mí, me tengo que rendir. El abordaje es completamente distinto. Es estando crucificado juntamente con Él. Y ahí viene un punto. Si yo le tuviera que preguntar a ustedes, hoy sabemos que estar crucificado juntamente con Él, que negar nuestra voluntad, porque el Evangelio no es ponernos de acuerdo con Dios, no es que nuestra voluntad se ponga de acuerdo con la voluntad de Dios, ese no es el Evangelio. El Evangelio es tu voluntad por la nuestra. Cuando vamos a Cristo morimos, y ahora estamos gobernados por una voluntad gobernante, que es su voluntad, que expresa el supremo bien y la plenitud de vida, que es para lo que fuimos creados. ¿No? Así que la pregunta es esta: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿No? ¿Qué es pecado? ¿Quién se anima a decirlo? No hacer la voluntad de Dios. Todo lo que no es la voluntad de Dios. Porque es un asunto de vida, no de bien y mal. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Pablo empieza a decir que las obras de la carne son pa, 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 pa. Pero después cuando dice las obras del Espíritu, no pone una lista, sino que dice más el fruto. El árbol de la vida que da fruto, da evidencia de vida. ¿Amén? Es una evidencia, es un fruto. La respuesta es la vida de Dios. No es un determinado comportamiento, es la expresión de lo único que Dios llama vida. ¿Está bien? ¿Qué es la negación de uno mismo? ¿Quién se anima? Mire que, digamos, nadie puede expresarse en Cristo si no se niega a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es la negación de uno mismo? Sí, morir también, claro. Exacto. Pero el punto es este. No es que nosotros nos estamos negando a hacer cosas que están mal. Porque eso sería negar actos. Otra cosa es negarme a mí mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el apóstol Pablo no dejó de pecar cuando fue a Cristo. ¿Qué dejó Pablo? A Pablo dejó. Él dijo de que el Padre le agradó revelarme al Hijo: no busques más a Pablo. Pablo no está más. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva este es el estado al que somos devueltos, porque en esa condición fuimos creados. Fuimos creados en Él. ¿Por quién? Por Él y para Él. El Señor nos devuelve a esa condición. Seres que lo expresan en Él, por Él y para Él.
Amén. Ahora fíjense. Si yo no puedo ver a Cristo, tampoco puedo ver la iglesia. Porque la iglesia es eterna. Habita en un ámbito eterno. Habita en Cristo. ¿Está bien? Yo no puedo confundir la iglesia con las vasijas. ¿No? Los recipientes que somos nosotros. Los recipientes son un desastre. Pero el tesoro que contiene, que es lo que el Padre ve, es de una belleza indescriptible. Pero lo que Dios dice es que nosotros tenemos que relacionarnos no con las vasijas, sino ¿con quién? Con su iglesia. Con Cristo. Amén. Ahora, vos fíjate. Si nosotros tenemos que ver a Cristo en todas las cosas, ver a través de Cristo. O sea, ¿ustedes saben, ustedes piensan y entienden que Dios sabe que somos un desastre? ¿Dios lo sabe? Ok. Pero la decisión que Dios tomó es vernos a través de su... O sea, ¿qué quiere decir? Yo soy un desastre, pero cuando el Padre eligió verme a través del Hijo... por el acto de sustitución, Él ocupando nuestro lugar en la muerte, ocupa nuestro lugar. Dios, cuando me mira a mí, ¿a quién ve? A Cristo, que es santo, que es puro, que es perfecto, que nunca pecó y que hace por completo la voluntad del Padre. Pero yo no soy así, no tengo nada de todo eso, pero Él elige verme a través de su Hijo. Eso es lo que Dios ve. Es lo que nos permite entrar a la presencia de Dios, habitar en el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora el punto es este: cuando yo estoy en Cristo, tengo la mente de Cristo, el corazón de Cristo, puedo amar como Él ama. Y cuando yo miro a mi esposa o a mi esposo, ¿qué estoy viendo? ¿Una vasija o a Cristo? Porque la iglesia no tiene permiso para ser redefinida. La iglesia, o sea, las vasijas son un desastre y no pueden ser mejoradas. Tienen que ser quebrantadas para que el tesoro sea visto. ¿Me están siguiendo? Entonces, vos ahora, que muchos que están al lado de su esposo o su esposa, estaría bueno que le digan ahora, mirá, ya está, renuncié. Renuncié a la posibilidad de que cambies, ya sé que no vas a cambiar. Ya está, ya me di cuenta. La carne no puede ser mejorada. No hay chance. El Evangelio no es para cambiarte. El Evangelio es una nueva creación. Es Cristo en nosotros. Si hay algo bueno en nuestra esposa, en nuestro esposo, es Cristo. Ustedes saben que cuando uno trata un problema matrimonial, básicamente es que ella quiere que él sea como a ella le gusta y él quiere que ella sea como a él le gusta. Básicamente ese es el problema matrimonial. Pero yo les cuento, o sea, no hay peor esposa y nunca va a haber peor esposa que la iglesia. Y aún así, Cristo, viendo quién era, ¿qué hizo? La amó. Y la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cuando yo miro a mi esposo y a mi esposa, ¿qué veo? Pues no tengo permiso para no ver a Cristo en él. Porque vemos todo a través de él. Porque así ve la mente de Cristo. Es que necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados para poder ver lo que Dios ve. Pero yo, cuando yo veo a Cristo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, en mi familia, en la iglesia, los hermanos,
mi vínculo con ellos es mi relación en Cristo. Y no estoy esperando que cambie. Lo que estamos esperando es que se aceleren los procesos de asimilación de esta verdad para que Cristo sea visto en nuestros hijos, en nuestras esposas, en la iglesia, en la familia. Porque revela la relación de Cristo con la iglesia. ¿No? Así que si vos vas al pastor para que te arregle a tu esposo, estás en el horno. No hay persona en el mundo que pueda solucionar eso. Porque la única solución que Dios proveyó es su Hijo. Y cuando el matrimonio comprende esta realidad y entiende que el abordaje es una cruz, es estar crucificado juntamente con Él, la cruz hace su trabajo. Y de repente empezás a ver una persona completamente distinta, pero no es tu esposo ni tu esposa mejorada, es el Cristo que habita en él, que se está dejando ver. El aumento de Cristo, menos de nosotros, más de Él. Amén. Uf. Pero, ¿cómo vemos entonces, no? ¿Y cómo vemos? ¿Cómo podemos ver a Cristo en el otro? ¿Cómo podemos ver la iglesia como Dios la ve? Bueno, en la naturaleza divina que Dios nos otorgó en su Hijo, hay un fruto llamado fe. ¿Y qué dice la fe? Se los leo, Hebreos 11, 1. ¿Qué dice, versión NBI? Ahora bien, la fe es la garantía absoluta, eterna. La garantía de Dios, de lo que esperamos. Y es la certeza de lo que no. Así que quiere decir que la fe es que yo tengo una total convicción, certeza, que Dios es quien dice ser y que va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Entonces yo puedo entender que la fe me permite ver lo que el hombre natural no ve. No ve. Entonces los apóstoles están diciendo todo el tiempo. Pablo dice, no me hagan renegar. No pongan la mira en las cosas de este mundo. Pongan la mira en las cosas de arriba. Porque las cosas de este mundo son temporales. Pero las cosas de arriba, las que no se ven, son eternas. No pierdan el tiempo. Lo terrenal, lo temporal, se pierde. Tiene fecha de vencimiento. Amén. Ahora, para poder entender esto, entonces, Dios no cambia, culpa por gloria. No hace eso. ¿Qué hace? Te cambia de ámbito. La culpa está en el ámbito Adán, carne. Lo que hace el Evangelio es trasladarte a Cristo. Somos trasladados a un reino inconmovible, el reino de la luz admirable. En este reino, todo está en un completo y perfecto reposo. Está resuelto. Todo opera en una perfecta paz y en una plenitud de vida. Me cambia de ámbito. No me arregla, no cambia nada. No es como un mecánico Dios. Y hizo todas las cosas nuevas. Amén. ¿Se entiende eso?
Ok. Ustedes, cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, Dios ya no estaba en el hombre. Así que no podía hablar y no podía darse a conocer, y el hombre no lo podía conocer. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos manda una carta. Se escribe de su puño y letra una lista de comportamiento y la pasa por abajo a la puerta, porque no lo podíamos ver. ¿No? Se la da a Moisés. Y dice, bueno, esto es lo que el Señor dijo. Pero esta carta que Dios mandó no es Dios. No tiene la sustancia. Entonces, todo lo que Dios le hablaba al hombre natural durante ese tiempo, ¿qué decía? Decía, ya va a venir, ya va a venir, ya va a venir, quédense tranquilos, no pierdan las esperanzas, el que tenía que venir va a venir, el Mesías va a venir. Pero un día vino. ¿Y qué le dijeron los escribas y fariseos? Le hablaron de la carta, de los mandamientos. Y el Señor le dice, yo la escribí. Yo la escribí. Y yo soy mayor que la ley. ¿Pero qué dijeron esos? No, nos quedamos con la ley. ¿No? Es esta historia, ¿no? Decir, una chica está completamente enamorada de un muchacho, el muchacho se fue durante un montón de tiempo, ¿no? Ella lo ama profundamente, lo extraña profundamente, tiene un retrato, una foto de él, ¿no? Y lo mira todos los días y dice, ay, ¿cuándo vendrá mi amado, mi príncipe azul, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuándo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? Y un día se entera que vino. Está en el pueblo, ella sale corriendo, va al pueblo y lo ve. Él la ve y se acerca a ella. Y cuando se acerca a ella y le habla y la invita, ella dice, prefiero quedarme con la foto. Miren, esto que parece gracioso es la mayor catástrofe de la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué una chica quisiera quedarse con la foto y no con la persona? ¿Por qué piensan? Bueno, básicamente, ¿qué pasa? Las fotos no hablan, ¿cierto? No comen, no gastan. Y otra cosa es que la foto me permite a mí imaginarme a la persona como a mí me gusta. Entonces yo me relaciono con una persona imaginaria que es como a mí me encantaría que sea. Pero cuando aparece la persona, digo, es completamente diferente a como yo me la imaginé. Y la realidad es que cuando Cristo viene a nuestra vida, nos hace entender que todo nuestro mundo, tal cual como lo conocemos, se termina. Y el Señor dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Porque muchos, ¿qué va a hacer? Procurarán, pero no podrán entrar. ¿Por qué? Todos quieren lo que hay en Cristo, pero no todos están dispuestos a perderlo todo para hallar el tesoro. No todos quieren pagar ese precio. Así que me quedo con la foto. Y nos perdemos la persona. Una iglesia relacionándose con una foto, hablando de lo que está bien y lo que está mal, es la locura que le agarra a Pablo con los Gálatas. No puede ser, no puede ser. Ustedes vienen de esto, tuvieron una foto todo el tiempo. Figuras, sombras, ejemplos, tipos, símbolos. Todo hablaba de la persona. Ahora viene la persona y ustedes se quedan con la figura, con la sombra, con los tipos, con los símbolos. Y yo voy y le hablo del misterio de su voluntad. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Lo celebramos. Me reciben como al mismo Señor. y yo me voy, y vuelven otra vez a los antiguos rudimentos de la ley, figuras, sombras, tipos, símbolos, hablando esto está bien, esto está mal, esto conviene, esto no conviene. Y Pablo dice, me vuelvo loco, es como volver a foja cero. Es como si nunca hubiese estado con ustedes. Quisiera poder estar entre ustedes y cambiar mi lenguaje, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. No lo puedo creer. Y otra vez entro en dolores de parto, hasta que ustedes entiendan que Cristo tiene que ser formado en ustedes. Todas las escrituras hablaban de Él. Ahora Él está acá. Tienen que entender, vino para ser formado en ustedes. Una iglesia que tiene que ver a Cristo. Nos impartió una naturaleza que tiene el carácter, los atributos de Cristo. Portamos el mismo poder que operó en Cristo para verle, para expresar Cristo, para expresar el motivo por el cual fuimos creados. Es entonces cuando nosotros tenemos que decir, Señor, necesito ver, necesito ver, necesito ver. Ahora el punto es esto. Miren, yo siempre digo, probablemente muchos de ustedes se vayan de acá más confundidos que como vinieron. Y es lo mejor que le puede pasar en esta noche. Porque hay verdades eternas que a muchos de nosotros nos llevó 15, 20 años poder verlas. No pueden pretenderlo, entenderlo en tiempo real. No se puede. Inviable esa posibilidad. Porque el conocimiento es de una persona y el conocimiento es una dinámica. Y esto yo lo explico porque es importante que lo puedan entender. El conocimiento es una dinámica, como el colegio, ¿no? Primero, después segundo, después tercero, después cuarto, ¿no? El que está en primer grado no ve lo mismo que aquel que está terminando la secundaria o que está iniciando la universidad. Ahora, el que está iniciando la universidad no es mejor que el que está en primer grado, simplemente llegó antes. El que está en primer grado va a llegar, pero ninguno de los dos ven lo mismo ni entienden lo mismo. Eso no nos separa, sino que nos permite entender que la revelación de Cristo, el entendimiento de Cristo, está por delante. Bien, si usted imagínselo como si fuera un tren, ¿no? Cuando uno se encuentra con el Señor, no lo conoce. Simplemente me encontré con Él. No sé cómo es Él, pero me encontré, por gracia. Pasé de muerte a vida, de tinieblas a la luz. ¡Celebremos! Pero a partir de ese día empieza lo mejor, que es conocerle, ¿no? Y entonces empiezo un viaje. Como si yo subiera un tren y empiezo a viajar. Y el viaje por el Evangelio es maravilloso. Yo, cuanto más le conocemos, más nos enamoramos, ¿no? Más le celebramos. Y entonces vamos y pasamos por una estación y decimos, mirá lo que es esto, es hermoso, yo me bajo acá. Y el que está ahí te dice por ahí, no te bajes acá, porque capaz que más adelante es más hermoso. O sea, avancemos, ¿no? Entonces vos avanzás y vas pasando estaciones y decís, esto es grandioso, este es el verdadero tesoro, ¿verdad? Y vas avanzando y avanzando y de repente aparece una estación y decís, no, pará, esto es lo mejor de lo mejor, yo me bajo acá. Plantemos acá una carpa, hagamos una enramada, quedémonos acá, disfrutemos de todo esto, ¿verdad? Y así opera la mente natural, ¿verdad? No me quedo acá, esto es genial. ¿Cuál es el problema del que se baja? Que nunca va a conocer lo que está por delante. Esta es la historia de la iglesia. Esto es lo que nosotros creemos. ¡Pum! Después viene otro y dice, no, no, lo que creemos nosotros es esto. ¡Pum! Y lo que creemos, y así hay 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo. No estoy diciendo cualquier número, está la estadística, ¿no? ¿Pero qué dice Pablo acerca de esto? Pablo dice, no, estoy un metro a encontrarme con el Señor, voy a ser decapitado y no lo alcancé. ¿Sino que qué hago yo? Prosigo al blanco. Es permaneciendo en su palabra. ¿Por qué? Porque no nos van a alcanzar un millón de vidas para llegar al pleno conocimiento del Señor. Debemos proseguir. ¿Qué quiere decir? Que toda revelación tiene que estar sujeta a revisión de manera permanente por el Espíritu y la palabra, porque esa es la iglesia, en un permanente aumento de Cristo, para que la iglesia sea santificada cada día hasta que el Señor nos venga a buscar, modelada a su imagen. ¿Saben qué cosas detienen los procesos de Dios en nuestra vida? Como iglesia. Generalmente en los jóvenes son las modas, ¿no? Los jóvenes son atraídos por las modas. La moda es una forma, pero no es una reforma. No me devuelve a Cristo. Y los mayores, por las lealtades humanas. Lo que recibimos de nuestros mayores, de la denominación, del movimiento, del ministerio, ¿qué importa de quién lo recibiste? Estamos sujetos a una revisión permanente de su espíritu, porque hay un solo maestro. Miren, yo por más esfuerzo que haga, no les puedo mostrar a Cristo. Por más que le hable de Cristo un millón de años, no les puedo mostrar a Cristo. El único que nos revela a Cristo es su Espíritu Santo. Hay un solo maestro. No es lo que recibí de nuestros mayores. Toda experiencia, toda palabra tiene que ser juzgada por las Escrituras. Porque toda expresión de Dios está corroborada en sus Escrituras. Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Útil para corregir, enseñar, redarguir, instruir en justicia. Porque Dios no se niega a sí mismo, no se contradice. Él es la verdad. Toda iglesia local no es la iglesia. Una congregación no es la iglesia, es una célula de la iglesia. La iglesia es una sola. No puede ser encriptada porque hay un solo cuerpo. Y quiere decir, la iglesia local tiene que introducirte en la vida del cuerpo. Porque Dios da a cada uno para edificación de la iglesia. Y todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo. Lo que Dios llama iglesia, es su Hijo, impartido en vida. Yo tengo que amar a Cristo, mi hermano. Tengo que amar a Cristo, mi esposa, mi esposo. Tengo que amar a Cristo en toda la creación, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y cuando la iglesia, las personas, la creación entra en el pecado, toda la creación entra en dolores de parto, gime. Pero cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Nos reunió en Él. ¿Qué? Todas las cosas, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nos devolvió al reino de su Padre, donde todo está reconciliado. ¿Con qué? Con su propósito eterno, con el diseño original. ¿Y qué nos hizo? Ministros de esa reconciliación. Ministros de su reconciliación. ¿Quién está gritando permanentemente a los hermanos, a la gente, al mundo, a la creación? Reconcílense con Dios. Todo eso está en el Hijo. Todo eso está en Cristo. Ahora, si vos estás ahí, estás reconciliado. En un perfecto reposo. ¿Con quién? Con tus enemigos, con tu prójimo, con tu hermano, con tu familia, con toda la creación. Porque estás en Cristo. Y todo lo que está en Cristo está anclado en su reposo, en su perfecta paz. No hay conflictos. Por eso Pablo decía, me gozo en las tribulaciones, pero no porque le gustaban las tribulaciones. Porque en la tribulación a quién estaba viendo. Puedo estar en el ojo del huracán, pero estoy viendo a Cristo. ¿Y saben quién es mi gozo? Él. Esa es la iglesia. Amén. Con la primera semilla de mostaza de fe comienza un proceso de modelación. Lo único que hace el Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, para que podamos ver, oír y entender todo lo que Dios es, dice y hace. Para amar como Él ama. Para perdonar como Él perdona. Para entender su misericordia. Amén. Esa es su iglesia. ¿Están dispuestos? Amén. Ya no es tiempo de seguir jugando a ser iglesia, ni de jugar a ser cristianos. Es el tiempo de la voz de los escogidos. Amén.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.